Ojo por Ojo, en la tarde de Asuntos Pendientes.
Buenas tardes, Gustavo Fernández. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Almada? ¿Cómo anda?
Muy bien, ¿y usted?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo lo trajo su camino hasta la emisora?
Bien, bien, con una cantidad de reflexiones, medio con la cabeza.
¿Vino caminando, cavilando?
Sí, caminando y cavilando. Sí, no, señor. Lo que pasa es que le vamos a contar así a la pasada, pero es como algo que me preocupa, y yo creo que a todos los montevideanos en particular nos preocupa, ¿no? A mi hijo el domingo de mañana lo encañonaron, el domingo de madrugada lo encañonaron, otro, un chiquitín de la edad de él, de 15 años. Y les robó el celular y eso, digo, pero con un revólver en la mano, ¿no? Que eso es lo que más me impresionó, dado que hace poco, hace unos meses atrás, le pasó lo mismo a mi sobrino, que llegó descalzo a su casa sin el celular y sin la campera, y hace 3 meses atrás fui, lamentablemente, no exactamente la misma situación, pero parecida, al entierro de la hija de un amigo, y eso a mí una chiquilina adolescente. Y los que tenemos hijos adolescentes, que sabemos que andan por la calle, que van y vienen, que uno no los puede encadenar hasta los 40 años, es como muy difícil, ¿no? Entonces digo, es como, me interesaba como puntualizar eso porque uno queda impresionado, ¿no? De cosas que están pasando y de chiquilines que andan con 14, 15 años con un revólver en la mano, ¿no? Y que no se sabe cómo puede actuar. Digo, mi hijo les dio el celular. Que él hace poco había también medio frenado en seco, no sé cómo hizo, a un grupo de gente que no venía armado, pero bueno, como que se ganó el pasaje, digamos, ¿no? Pero digo, son cosas que uno lo dejan como muy agresivo, como muy resentido con el entorno y como que parece como que no se hiciera nada. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Digo, porque el que se sube en un taxi en la puerta de la casa y se baja en su trabajo en otro lado, bueno, está, pero los que andamos a pie, ¿no? Que uno elige ir caminando, ir en un
disfrutar ómnibus. Su ciudad.
Sí, sí, sin duda. El otro día
vivimos su ciudad.
El otro día íbamos con un amigo a tocar un cumpleaños el sábado de noche, y íbamos todo por la Rambla y decíamos, qué ciudad hermosa. Una ciudad tan chica, una población, digo, es como hay cosas que es muy paradójico, ¿no? El uruguayo y en particular el montevideano. Hay cosas que son muy particulares, ¿no? Una ciudad tan linda, de que si uno viene con una guitarra al hombro tenga que tomarse un taxi, tenga o no tenga la plata, o haga lo que pueda, porque si no puede llegar a perder la guitarra y hasta te pegan un tiro igual por las dudas, yo qué sé, digo, porque sí. Y bueno, está, pero no vamos a... Quería comentarlo porque, digo, no sé, hasta que no le pase por lo visto a alguien de más arriba, algo realmente grave, que todos quedemos conmovidos, la sociedad entera, como de vez en cuando pasa alguna cosa de esas, entonces se tomarán... que bueno, que es muy polémico, ¿no? Qué medidas a tomar. Bueno, vayamos a las artes
a lo
plásticas,
nuestro,
vayamos a lo nuestro, que hoy veníamos hablando de la ética, justamente.
Sí, señor.
Viene todo, vio
está
que
muy
viene
relacionado.
Todo
engrabado,
todo está mezclado, ¿no? Pero veníamos hablando de la ética y el arte, y un personaje, un artista, que simplemente con 30 años, un pasaje por el mundo, nació el 13 de julio de 1933 y murió el 6 de febrero de 1963, que es el señor Piero Manzoni. Es un artista que nació en Milán, que toda su obra y esos 30 años se movió allí en Milán, pero que fue un artista que no es muy nombrado, más que por algún por alguna obra de arte, entre comillas, que ahora vamos a mencionar. Pero fue un artista que hizo una cantidad de cosas muy particulares y que a medida que nos vamos metiendo en la vida de él, descubrimos que fue un tipo muy reflexivo en cuanto a lo que es la posición del arte frente al mercado del arte y frente al espectador de arte. Y fue un vanguardista, literalmente, en el sentido de crear situaciones y expectativas dentro del arte que hasta después, unos años después, se dieron con el arte conceptual. Él fue un artista, Piero Manzoni, un artista fundador de lo que puede ser el arte conceptual y otros tipos de arte. Porque él arrancó en la Academia Hebrea de Milán, un lugar donde se estudia arte académico con todo lujo de detalles, y hacía paisajes. Y en 1951 hacía paisajes, ¿no? Pero después, en el 60, hay una cantidad de cosas que, aparte, estamos debiéndole a la gente algo sobre el mayo francés, que sería interesante ver qué pasaba con el arte y el mayo francés, que alguna vez acá en El Espectador hice alguna columna particularmente hablando de eso, pero empieza a ser una serie de situaciones reflexivas frente del espectador frente a la obra de arte, como por ejemplo marcar su huella digital en una serie de huevos duros, que en una galería él lo hizo como un evento.
Huevo duro tenía... con cáscara.
Con cáscara no, pero después había que sacarle la cáscara para él poder imprimir la huella digital y que la gente se comiera ese huevo duro. De manera de llegar a una comunión con el elemento, con la obra, en fin, ¿no? Una consustanciación de ese elemento. Por ahora, él como que es inaugurador de algo que siempre hablamos acá, que el arte contemporáneo tiene mucho humor, que no tiene por qué ser malo el arte que tiene humor, es algo que me parece fundamental. El arte puede tener humor y ser una obra de arte seria, real, pero tiene muchísima ocurrencia, y por eso como muchas ocurrencias. Hoy por hoy, muchas obras de arte son como una especie de cañita voladora que dura lo que... dura una cañita voladora o lo que en las películas aquellas berretas de antes, ¿no? Duraba lo que el portazo o el baldazo de sangre en la pantalla, o sea, era como algo muy pasajero. Pero bueno, este artista hace una serie de obras como por ejemplo un bloque que tiene una inscripción que está al revés que dice la base del mundo. Ahí se apoya el mundo. Esto lo hace en 1961. Pero también hace una serie de obras realmente muy plásticas. Él estaba relacionado con Lucio Fontana, que fue un argentino, digamos, de origen de sus padres italianos, que va a vivir a Italia. Que Lucio Fontana es aquel que, en la década del 60, buscando romper con todo lo que es la formalidad del arte, en vez de agregar materia sobre la tela, presenta telas, bastidores de tela, simplemente sin pintar, y le hace unos tajos verticales, de manera que esos tajos al abrirse solos crean una textura o una situación visual sobre la superficie de la tela. Estamos en un periodo del arte donde la pintura o lo que es la obra de arte, el cuadro, vamos a ponerle un término bien que lo conocemos todos, lo que es el cuadro, se empieza a transformar en otra cosa, ya dejando paso al arte conceptual. Vamos a un corte.
Sí, digamos, señor, sí, bueno, señor. Retomamos.
Hablando
enseguida
de Lucio Fontana y sus cortes en la tela, vamos
el, a el verdadero corte, sí, señor.
Ojo por ojo, en la tarde de Asuntos Pendientes.
Volvemos, Gustavo.
Bueno, volvemos y estamos hablando de Piero Manzoni, un artista de la década del 60, fundador del arte povera, que es un arte al que yo me adhiero. No por vivir en el tercer mundo, digo, sino que el arte povera está hecho con elementos, con lo que hay, con lo que uno junta por la calle, pero es un tema también de buscar una expresión, una expresividad a elementos de desecho, y que es algo que tiene que ver con lo conceptual y tiene que ver también con aquella tradición del collage que habían creado los cubistas por allá por 1912, ¿no? Pero bueno, es creador del arte povera, con Burri, por ejemplo, otro italiano, que son artistas que trabajaron con tierra, fueron los primeros que llevaron elementos que eran no tradicionales, materiales no tradicionales, los llevaron a una galería de arte para hacerlo, transformarlo en una obra de arte. Pero bueno, este artista, ese proceso que hace en estos poquitos años, empieza a hacer impresiones de objetos sobre tela, los moja llaves y tijeras, que las moja en alquitrán. Otro viejo alquitranero, como es Carlos Musso y soy yo, somos del alquitrán. Teníamos que hacer una banda de rock and roll, que somos del alquitrán. Sí, porque el alquitrán tiene... los restauradores se enloquecen con los que trabajamos con el alquitrán, porque es algo que no descansa nunca y siempre se mantiene como fresco, ¿no? Como que es algo complicado. Pero el alquitrán es un elemento propio del arte del siglo XX.
La ciudad, el lugar.
La ciudad y da unos colores y da unas texturas muy particulares. Este artista mojaba esas cosas y las ponía sobre tela, hacía como un decollage, ¿no? Pero lo que todo el mundo está esperando, que hablemos de las latitas de excremento, que yo le había prometido.
Sí, señor.
Porque este artista, en su búsqueda de ruptura, dice, bueno, vamos a hacer una cosa. En unas latitas que medían 5 centímetros por 7 de, 5 de alto por 7 de diámetro, hace una serie, como si fueran grabados, ¿no? Numerados, con 90 gramos de excremento cada lata. De excremento
pesados,
del propio artista.
Pesaditos.
Sí, pesado balanza. Perfectamente, de balanza. 90 gramos de balanza. Pero que se vendían al precio del oro en el momento. Bueno, la cosa que una lata de esas en el 2007 llegó a valer 124.000 euros, Almada.
Qué increíble.
Una latita de mierda, discúlpeme la expresión a esta hora de la tarde.
Usted lo dijo.
Pero, literalmente.
Ni más ni
literalmente.
Menos.
Ahora, ¿se acuerda que yo tenía una duda que la pude el otro día disipar? Algunas latas han explotado por la expansión de los gases. Pues yo digo, bueno, pero esa es lata. Desde la década del 60, enlatado eso, eso va a reventar en cualquier momento.
¿Y hay, puede ser?
Hay obras de esas que están en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, esa serie de latas, en el Centro Georges Pompidou de París, en la Tate Gallery de Londres, en el MoMA de Nueva York, y bueno, y esa que en el 2007 se remató. Ahora, ¿qué nos muestra ese artista al hacer esta irreverencia, digamos, ¿no? Hablando de la ética. ¿Cómo puede ser que en una obra se transforme un poco de excremento enlatado en una obra de arte? El artista lleva a ese extremo. Y es eso un poco la actitud del artista normalmente, de vanguardia o de transvanguardia, como se dice, para significar algo más allá de la vanguardia. Lleva como una reflexión, sin duda que el artista sabe que eso no es realmente una obra de arte. Es como un llamado de atención que hace el artista. Lo mismo una serie de líneas que él hizo en papeles, que tenían que estar en unos estuches cerrados. Entonces usted compraba 1,50 m de línea, o llegó a ser 1,700 m de línea. Y alguien dijo, bueno, vamos a abrir esa especie como de rollo, donde está la línea esa, la que más larga llegó a ser 1,700 m, a ver si son realmente 1,700 m, y el artista no me está bromando con 500 m me dejó afuera. No, me dejó adentro, digamos. Y la gente después de muerto empezó a abrir esas cajas, esos cilindros, donde tenían lo que decía. O sea, el artista trabajaba honestamente igual. Pero después, entre otras cosas que hizo una base, pero todo dése cuenta de lo que arranqué hablando al principio de la columna, el tema de la ética, cómo está relacionado. Hizo una base en la que usted o yo o cualquiera, sea artista o no sea artista, se paraba ahí arriba de esa base, y mientras estuviera arriba de esa base, usted era una obra de arte. Y aparte fue el creador de algo que este verano en Cabo Polonio, en Arte en las Loberías, lo hice embromando con mi amigo Omar Bowid, que le firmé un brazo. Le dije, bueno, vos sos una obra de arte firmada por mí ahora, vos sos una obra de arte, no te puedes lavar más el brazo. Bueno, este artista fue el primero que hizo eso. Firmar a algunas personas, firmarlas y decir, bueno, usted es una obra de arte, y está, digamos, firmada por mí. Y una de esas personas fue Umberto Eco. El semiólogo, el escritor Umberto Eco, fue una de las
personas... Fue obra de arte, fue firmado.
Una de las que fue designada por este artista como obra de arte. Entonces es una de las primeras personas, uno de los primeros artistas que nos muestra que el arte no tiene las fronteras y se va de todo lo, digamos, de todo lo preestablecido, ¿no? Bueno, para cerrar esto quería hacer una invitación para mañana.
Sí, diga
porque
usted.
Mañana se hace un recital, un concierto de poesía, de música, que está titulado como Fin de Temporada. Lo hace Ediciones de Yaugurú, de gran amigo, diseñador y mayor escritor Macachín, Gustavo Bosekowski, y va a ser en el Espacio Guambia, 25 de mayo, y Juan Carlos Gómez, con entrada libre, 8:30. Usted va, se toma un vino, ve una serie de poetas y músicos, entre los que vamos a estar con mi compadre Víctor Guichón, haciendo La Malva Rosa, que es un acto de poesía y música, que son tangos y poemas. Y bueno, mañana
espectacular, 8:30,
8:30 en el Espacio Guambia, entrada libre. Los esperamos.
Buenísimo, gracias.
Nos vemos el lunes, Almada. Gracias.